Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue, y tu debilidad se sigue manifestando, yo quisiera que te dieras cuenta que lo que tienes no es dolor, ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que está en ella.
Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo. Mas si los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella.
Un abrazo para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan desde las diferentes provincias del Ecuador, a los hermanos de la provincia del Cotopaxi, del Tungurahua. Un abrazo para todos ustedes que siempre están ahí conectados con nosotros en sintonía de la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Amanezca la luz, tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo. Mas si los abrazas como cruz, te lleva.
Salmo 32. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa el delito y no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del hastío. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré al Señor mis rebeldías, y me absolviste mi culpa. Perdonaste mi pecado. Por eso, quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia. Y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás lo alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. No seas lo mismo que caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hacen falta para domar su brío. Copiosas son las penas del malvado, mas a quien confía en el Señor lo protege su amor. Alégrense en el Señor, justos, exulten, griten de gozo los de recto corazón.
Y tu debilidad se sigue manifestando. Yo quisiera que te dieras cuenta que lo que tienes no es dolor ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza.
Padre del cielo, que perdonas nuestros pecados, que conoces nuestras debilidades, queremos en esta mañana alabarte y darte gracias porque tú nos perdonas, porque ninguna debilidad, ninguno de nuestros pecados son más grandes que tu misericordia. Mientras callamos, se consumen nuestros huesos, es decir, mientras no reconocemos nuestro pecado, vamos muriéndonos lentamente, nos hundimos cada vez más en ese pecado. Por eso en esta mañana queremos decirte que te necesitamos, que somos carentes de tu perdón, carentes de tu amor, carentes de tu bendición. Por eso, Padre del cielo, te suplicamos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que venga ese Espíritu que nos hace de nuevo, ese Espíritu que nos reconforta, que nos reanima, que es capaz de regalarnos una vida nueva, que nos regala el don de la conversión. Ven, Santo Espíritu de Dios, te necesitamos. Ven, Espíritu de vida, sobre cada uno de los oyentes, y llénanos a todos, Espíritu de Dios. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros vacíos. Ven, Espíritu Santo, de una manera especial sobre esta patria, sobre esta nación. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los ciudadanos. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre los candidatos electos, sobre los candidatos que no han sido elegidos en estas votaciones. Ven, Espíritu Santo, a iluminarlos, a regalarnos a todos la paz que tú sabes dar, sobre todo la sabiduría para saber comportarnos cristianamente ante las diversas situaciones. Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos discernimiento y sabiduría. Ven Espíritu de vida a consolarnos, a sanarnos. Te necesitamos, Santo Espíritu de Dios.
Cielo, ven y lléname de ti. Padre amoroso del pobre, descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Sobre mí,
y a ti, María, queremos suplicarte que continúes intercediendo por todos nosotros, que intercedas para que ante la palabra de Dios, ante esta la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo María, podamos decir siempre al Señor sí, aceptar su voluntad. Intercede por nosotros, Madre del Cielo, para que ante el anuncio de la palabra y la acción del Espíritu Santo podamos, como tú, decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Llenaste el lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Y en este lugar, con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo.
Continuamos, hermanos, avanzando hacia la gran celebración de nuestra fe cristiana, la celebración de la Pascua, es decir, la celebración del paso de Dios por nuestra vida, la fiesta de la victoria de la vida sobre la muerte. Y yo pienso que ustedes y yo debemos continuar, no debemos bajar la guardia en estos días, mantener los ojos alerta y el corazón calientico para que el Señor pueda actuar en nosotros. Quisiera en este programa de hoy, lunes, contarles un poco lo que significa celebrar la Pascua para nosotros. Y voy a tomar algunos textos para responder algunas de las preguntas que siento que a veces los hermanos hacen con más frecuencia, y es cómo celebrar la Semana Santa, cómo celebrar la Pascua, cuál es como la actitud que un cristiano, que un católico debe tomar ante las celebraciones. Y es una pregunta que tiene un contexto, y es el contexto más que un contexto, es ya un prejuicio, y es el hecho de que, como en nuestra iglesia celebramos año tras año las mismas fiestas, como celebramos año tras año Navidad, celebramos Cuaresma, celebramos Pascua, Pentecostés, y todo esto como en un ciclo, la palabra ciclo ya nos habla como de círculo, ¿cierto? Como de un círculo y una repetición, algo que se repite y se repite y se repite. Entonces tendemos a pensar que, hombre, qué aburrición cada año lo mismo. Qué pereza cada año celebrar la misma cosa, con la misma gente, con los mismos ritos. Entonces los hermanos siempre le preguntan a uno, ¿y cuál es el sentido de eso? ¿Por qué cada año celebramos Semana Santa? ¿Por qué cada año celebramos Pascua? Otra vez lo mismo. Y entonces es ahí donde viene un texto del Antiguo Testamento que nos expresa cuál es el sentido y en definitiva la actitud que un cristiano y un católico debe tomar ante la celebración de la fiesta. Quiero invitarlo a que si usted puede en su casa busque el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Es uno de los libros del Antiguo Testamento del Pentateuco. Deuteronomio, en los primeros 5 libros. Capítulo 5, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice así: El Señor nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No con nuestros padres concluyó el Señor esta alianza, sino con nosotros que estamos hoy aquí todos vivos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese texto nos está hablando de la actitud que tenía el pueblo judío, el pueblo de la Biblia, para celebrar las fiestas del Señor. Cuando nosotros pensamos en celebrar una fiesta del pasado, o cuando se nos invita a recordar acontecimientos del pasado, nosotros los occidentales pensamos que recordar es como traer a la memoria, no olvidar, aprenderse la historia de memoria y repetirla como algo que pasó allá en el pasado. Y que es necesario no perder de vista, porque como fue tan importante en el pasado, pues hay que guardarla todavía. Y entonces el recordar para nosotros suele ser como el traer imágenes frías del pasado. A usted le dicen, ve, acordate de fulanita, de tal, qué tal, coi, tal, otro. Entonces usted se acuerda de ella, trae la imagen de esa persona a su memoria. Acordate de cómo, no sé dónde, no sé cuántas, y usted trae las imágenes a su mente. Pero había una frase que tenían las abuelitas, yo me acuerdo que mi abuelita decía mucho eso, y una tía que tengo que también funcionó en mi vida como abuelita, mi tía decía que recordar es vivir. Y justamente cuando en la iglesia se nos invita a recordar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, detrás de esa invitación a recordar está esa experiencia de volver a vivir. De hecho, la expresión recordis, recordar, viene de la expresión latina recordis. Ahí usted tiene dos palabras, recordis, recordis. ¿Qué significa recordis? Cordis es corazón, y re es como volver. Entonces, recordar significa volver a pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón. Eso significa recordar. Y entonces, cuando el pueblo de Dios celebraba las fiestas año tras año, las fiestas donde, hombre, recordaba lo que Dios había hecho por ellos, no se trataba solamente como de un recuerdo, como de una obra de teatro del pasado. No es una obra del teatro del pasado. Fíjense lo que dice el pueblo de Israel. Este libro del Deuteronomio lo escribieron mucho después de un montón de acontecimientos que vivió el pueblo. Y fíjense lo que expresa, la manera como lo expresa el pueblo. Miren lo que dice. Nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza. Está haciendo memoria el pueblo sobre la alianza que Dios pactó con Israel. Ustedes recuerdan el monte donde Moisés recibe las tablas de la ley y todo ese bello camino de salvación que Dios hace con su pueblo. Todo ese bello recorrido Entonces, esa historia preciosa de salvación que Dios construye con el pueblo de Israel, que lo saca de Egipto, que lo libera de los opresores, que lo lleva por el desierto, que lo guía, que allá les da las tablas de la ley, que los alimenta con el maná, que los alimenta con las tórtolas, que les da en la noche una columna de fuego para que no se congelen del frío y en el día una nube para que no se ardan en el calor. Entonces, esa bella historia de salvación. Y entonces, aquí en este momento, en ese texto que les acabo de leer, el pueblo está recordando lo que Dios hizo por ellos. ¿Y qué dice? No dice, nuestro Dios, no dice, nuestro Dios pactó con nuestros padres una alianza por allá hace 1000 años. No, señor. Fíjese lo que dice. Nuestro Dios ha concluido con nosotros, una alianza en el Horeb. No con nuestros padres, escuchen esto, que podría sonar a herejía, ¿sí? No con nuestros padres, podría sonar a olvido, no con nuestros padres, sino con nosotros. Es decir, la fuerza de la alianza, la fuerza de la celebración, la fuerza de la fiesta está en ese nosotros actualizado. Puede sonar esto muy raro, puede sonar muy teórico, pero se lo voy a tratar como de explicar más fácil. El hecho de que usted y yo celebremos la Semana Santa siendo protagonistas de la celebración es lo que realmente le da sentido a la celebración. En otras palabras, ustedes y yo, hermanos, que estamos en este hoy, vivos todos aquí, como dice el texto, que estamos hoy aquí todos vivos, ustedes y yo, somos los que actualizamos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en nosotros. Y por eso tiene sentido celebrar cada año la fiesta de la resurrección del Señor. Porque cada año ustedes y yo necesitamos morir con Jesucristo al pecado para resucitar a una vida nueva. Esa resurrección que reconforta nuestra vida. Esa resurrección que nos sana, que nos permite renacer de nuevo. A veces, incluso los jóvenes son los que más le cuestionan a uno esto. Y le dicen a uno, Andrés, pero otra vez lo mismo. Yo les digo, vea muchachos, no es otra vez lo mismo. Es de nuevo la oportunidad de que ustedes y yo nos dejemos salvar por el Señor. De que ustedes y yo nos dejemos resucitar por el Señor. Y yo les pregunto casi siempre, tú en este momento estás pasando por algún momento de crisis, de pecado, te sientes solo, tienes necesidades, quisieras que Dios haga un milagro por ti. Ay, no, pues claro, obvio, todos tenemos esa necesidad, me contestan a veces. Yo les digo, pues entonces es la oportunidad para que Él resucitado, pase por nuestra vida, pase por nuestro corazón. Remueva hoy nuevamente la piedra que nos tiene limitados en la muerte, encerrados en la muerte. Ayer escuchábamos justamente ese precioso texto del Evangelio según San Juan, donde Jesús resucita o revive a Lázaro. Y detrás de esa experiencia de Lázaro justamente está la esperanza que tenemos ustedes y yo, de que Jesús es capaz de hacer ese milagro que usted y yo estamos esperando. Hay una canción muy bonita de Alín Barros que se llama Resucítame, que canta justamente esa gran obra de Dios en el ser humano, y es el acto de resucitar. No estamos perdidos, no hay nada perdido. El Evangelio de ayer había una oración muy bonita, y la oración era de una de las hermanas de Lázaro. El mensaje que le llega a Jesús cuando todavía está lejos. Y entonces le dicen a Jesús, el amigo a quien tú amas está enfermo. Jesús, a quien tú amas está enfermo. Y yo los invitaría a que en esta Pascua le digamos eso al Señor. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Y puede ser que ese que está enfermo sea usted y sea yo. Y sin duda el Señor a usted y a mí nos va a resucitar. Pero antes de eso, necesitamos ir tomando conciencia, y para eso han sido estos 40 días que ya se están acabando, ir tomando conciencia de cuál es su necesidad, de cuál es mi necesidad. ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga por usted? ¿Cuál es el aspecto de su vida que Dios va a sanar, que Dios va a resucitar? Ya usted lo sabe, ya usted lo tiene claro, ya usted tiene conciencia sobre cuál es ese muerto que hay en usted que Jesucristo va a resucitar. Pues bueno, si ya usted se hizo consciente, yo lo invito a que ore conmigo y diga esto: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo y te necesita. Las hermanas de Lázaro envían a decir a Jesús esa oración. Y entonces Jesús actúa. Dígale usted al Señor, para que esa celebración no sea lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, sino que en este año ustedes y yo nos hagamos conscientes de que es con nosotros que estamos hoy aquí vivos, con quien Dios quiere pactar, sellar, actualizar una nueva alianza. ¿Quiere usted, hermano? ¿Necesita usted, mi hermano, que Dios lo resucite? Pues entonces prepárese para celebrar esa Semana Santa como protagonista, como protagonista. No queremos más espectadores. Ya estamos muy cansados de tanto católico espectador que se para en los balcones de su casa simplemente a ver cómo pasa la procesión, o que simplemente va a las celebraciones a ver, coges el chisme. Ya no necesitamos más de esos católicos. Necesitamos católicos protagonistas de lo que está pasando. Usted en esta Pascua, usted en esta Semana Santa que vamos a vivir, usted tiene dos opciones: o quedarse como un simple espectador, o hacerse protagonista de las celebraciones y permitir que Dios pase por su vida, resucitándolo y dándole una vida nueva. Para eso es la celebración, mis hermanos. No con nuestros padres, dice el texto, sino con nosotros que estamos hoy aquí todos vivos. Es el texto del Deuteronomio, capítulo 5, versículos 2 y 3. Lo invito a que busque ese texto en su casa, lo subraye, lo medite y lo lea. Lo lea y lo medite, para que vamos entendiendo que es con nosotros con quien Dios quiere pactar una alianza nueva. Los invito a que escuchemos esta canción de Alín Barros, que justamente canta esa necesidad de que Dios nos resucite en este hoy de nuestra vida.
Mis sueños cancelados. escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño.
Qué bueno, mis hermanos, que ustedes y yo este año celebráramos esta Semana Santa como si fuera la primera, como si fuera la última, como si fuera la única. Y yo lo invito, mi hermano, a que este año realmente nos dejemos salvar por el Señor, celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Debería ser para nosotros una gran alegría, mis hermanos, porque es celebrar que nuestro Dios se ha entregado en amor por ustedes y por mí, que no estamos perdidos, que no estamos solos, que Dios quiere, desea profundamente salvarnos. Ustedes y yo, mis hermanos, no estamos condenados a la muerte. Ustedes y yo hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo al Señor. Y no se entregó por nosotros porque fuéramos santos. Se entregó por nosotros porque nos ama profundamente y porque antes bien necesitábamos de esa salvación, porque estábamos envueltos en pecado. Qué bueno que en esta Semana Santa realmente vivamos como protagonistas de la historia a quienes el Señor está salvando. Y cuando celebremos la última cena, la cena del Señor, la gran cena del Señor, ustedes y yo, tomemos conciencia de que nos sentamos a la mesa con el mismo Jesús, con el mismo Jesús, que parte el pan para nosotros, que lava nuestros pies, que comparte esa mesa que antes era una mesa judía, pero que comenzó a convirtió en la mesa de los cristianos, en el lugar donde los cristianos nos alimentamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ahí en esa mesa nos sentamos. Y al contemplar la cruz, el Viernes Santo, podamos ver en esa cruz el amor de Dios hacia usted y hacia mí. Es la experiencia que necesitamos vivir ustedes y yo, mis hermanos. Actualizar en nosotros la salvación del Señor. Yo les contaba hace poco a unos hermanos que hace 2 años viví una experiencia muy bella justamente con la cruz. Porque a uno le dicen toda la vida que no, que Dios murió por nosotros, que Jesús murió por nosotros, que se entregó por mí, que la cruz es por mí. Pero uno como que casi no se cree ese cuento. A uno le cuesta mucho. Además porque vivimos distraídos y no nos damos como la oportunidad de profundizar en esa realidad, en ese misterio. Yo recuerdo que hubo un retiro hace ya 2 años que viví, donde yo le pedí al Señor que me permitiera experimentar y creer en esa cruz, vivir una experiencia real de esa cruz, o sea, sentir que realmente esa cruz había sido por mí. Y recuerdo que estábamos en una conferencia Y yo de repente como que me distraje y miré hacia un Cristo que estaba a mi izquierda. Y yo sentía que ese Cristo como que me hablaba y me decía, es que realmente es por ti. Es que yo me entrego hoy es por ti. Es que yo me doy completamente es por amor a ti. Porque quiero que tengas vida y vida en abundancia. Es por ti esta cruz. Es por ti, Andrés. Y yo quisiera que en esta Semana Santa usted experimente que Dios le dice, es por ti, con nombre propio. Pero que realmente usted lo sienta y se lo crea. Que realmente usted se experimente amado por el crucificado, enamorado, que desde allí, desde esa cruz, nos expresa todo su amor. Esta Semana Santa vivámosla entonces como protagonistas. Y se los digo desde ya, porque todavía estamos a tiempo de ir preparando el corazón. Lo invito a que en estos días que nos quedan de cuaresma, ya estamos en el día 33 creo, en estos días, en estos 7 días que nos quedan de camino hacia la Semana Santa, la Pascua, ustedes y yo comencemos a ofrecer nuestra penitencia, nuestro sacrificio a Dios y sobre todo un sacrificio de alabanza, es decir, un sacrificio consciente, un sacrificio a conciencia y de corazón para que Dios en esta Semana Santa obre en nosotros. Comencemos a orar más, vamos a dedicarle más tiempo al Señor en oración durante estos últimos días que nos quedan de cuaresma. Si puede hacer un ayuno, si puede hacer caridad con alguien que usted sabe que necesita, si usted puede hacer caridad con esta iglesia que está necesitando para continuar con sus obras de caridad y evangelización en el mundo, hágalo. Son esos 40 días que nos quedan, hermanos, para acercar nuestro corazón a Dios, para ir calentando nuestro corazón para que Dios obre en nosotros. Por eso se los digo desde ya, porque todavía estamos a tiempo de hacerlo. Y quiero contestar una segunda pregunta, y la segunda pregunta es esta: ¿por qué celebramos Pascua? ¿Por qué esta semana es tan distinta a las demás? Ahí en la Pascua judía, nuestra Eucaristía, y Jesús mismo celebraba siempre la Pascua judía, y ahí en esa Pascua judía nació lo que hoy conocemos como Eucaristía, como celebración eucarística. Ahí en ese contexto de Pascua judía nació, según los evangelios sinópticos. Y entonces es importante conocer esa Pascua judía. Y les cuento, por ejemplo, que hay un momento en esa Pascua donde los hijos del padre de familia, donde los hijos preguntan al papá. Y una de las preguntas que le hace el hijo al papá es, ¿por qué esta noche comemos pan ázimo y todas las noches comemos pan normal? ¿Por qué esta noche comemos hierbas amargas si todos los días comemos otro tipo de verduras y vegetales? ¿Por qué esta noche tomamos vino y todas las noches tomamos otro tipo de cosas y más comida? ¿Por qué esta noche comemos cordero y otros días comemos otras cosas? ¿Por qué esta noche es tan diferente a las demás? Y el papá le contesta al hijo contándole la historia y le dice, porque éramos esclavos en Egipto, pero Dios nos ha liberado. ¿Por qué celebramos Pascua ustedes y yo? ¿Cuál es el sentido de celebrar Pascua en este año 2017? Y quiero invitarlo a que busque un texto en el Antiguo Testamento igual, en el Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 7, vamos a leer hasta el 8 solamente, versículos 7 y 8, y dice así: el Señor le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perisitas, de los jibitas y de los jebuseos. y el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño.
Este es un texto bellísimo que seguramente vamos a leer también en la vigilia pascual, en la vigilia del sábado santo en la noche. Vamos a recordar ese texto donde el Señor le hace el llamado a Moisés a liberar a su pueblo. Y hay en ese texto unos verbos hermosísimos que yo pienso son la razón para que ustedes y yo en esta Pascua podamos celebrar de nuevo que Dios nos ha liberado. Y entonces Dios le dice a Moisés lo siguiente: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Hay ahí todo un movimiento bellísimo de la obra salvadora de Dios en la vida del ser humano. Lo primero que nos dice es que Dios ha visto, que Dios ha escuchado y que Dios conoce nuestra aflicción, nuestro clamor y nuestro sufrimiento. Ninguno de los sufrimientos del ser humano, mis hermanos, a Dios le son extraños. Dios conoce todos nuestros sufrimientos. Él los conoce. Es más, Él mismo los padece con nosotros. Cuando usted se pregunte, ¿y dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? Pues la respuesta es, Dios estaba padeciendo contigo. Porque Dios también es víctima. Dios también sufre con nosotros. Dios llora con nosotros. Y Él dice, yo lo he visto. Yo conozco por qué estás pasando. Yo conozco tus limitaciones, yo conozco tu pasado, tu soledad, tus sufrimientos. Dios no es ajeno a su sufrimiento, mi hermano. Dios lo conoce. Y es justamente lo que le expresa en este texto a Moisés. Le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado el clamor y conozco sus sufrimientos. El Señor lo sabe. Él tiene interiorizado en su ser nuestro dolor. Él sufre con nosotros, pero es un sufrimiento que lo mueve, que lo provoca a entregarse por nosotros. ¿Y qué dice? El texto dice, he bajado para librarlo de la mano de los opresores y para subirlo. Esos dos verbos son, en esos dos verbos se resume la redención. En esos dos verbos uno podría sintetizar ¿en qué consiste la redención? La próxima vez que usted le pregunten en la catequesis, o que le pregunten sus nietos o sus hijos, abuelito, abuelita, papá, mamá, ¿qué es eso de la redención? Usted le va a decir, y se va a tocar cada uno de los sentidos, usted le va a decir lo siguiente: he visto, y se toca los ojos, la aflicción de mi pueblo. He escuchado, y se toca las orejas, el clamor ante sus opresores. Y conozco, y se va a tocar la cabeza, el sufrimiento ante sus opresores. Y así le va a explicar a sus hijos. Ah, pero he bajado para subirlo. Esos son unos verbos, yo pienso, que nos hablan de la redención, de la obra redentora de Dios en la vida del ser humano. ¿Y en qué consiste esa obra redentora? En que Dios ha visto, ha escuchado y conoce el clamor, pero no se queda quieto, sino que baja, he bajado, y preciosamente dice el texto, he bajado, no dice voy a enviarte, no dice voy a enviar un ángel, No dice voy a enviar un serafín. No dice voy a enviar mis mensajeros para que los liberen. No dice yo he bajado, dice el Señor. Yo mismo lo haré. Y hay un precioso canto que también se hace en la Pascua judía que dice así: no un ángel, no un serafín, yo mismo iré por ti. No un ángel, no un serafín, yo mismo bajaré a liberar a mi pueblo. No un ángel, no un serafín, ni un mensajero, yo mismo iré por ti. No un ángel, no un serafín, ni un mensajero, yo mismo iré por ti. Que es la obra redentora del Señor, que no va a enviar un ángel, no va a enviar un serafín, él mismo bajará. Entonces recuérdelo, busca ese texto en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versículos 7, y si quiere puede leer hasta el 9 o leerse todo el capítulo. Y cuando le pregunten, ¿en qué consiste eso de la redención? ¿En qué consiste eso de la salvación, mamá? Usted le va a contestar, consiste en que Dios ha visto, Dios ha escuchado, y Dios conoce el clamor del ser humano. Ah, pero consiste en que Dios ha bajado para liberarnos de la mano de los opresores, para librarnos del pecado y para subirnos a una tierra espaciosa que emana leche y miel. Y ha sido el mismo el que ha bajado, bendito sea, a liberarnos en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a quien damos gracias, a quien alabamos.
Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz. Cuando aquella piedra se movió, después de 4 días, él revivió.
Hemos alcanzado solamente en este programa a responder 2 preguntas. La primera es, ¿cómo se celebra la Semana Santa y la Pascua? Y usted y yo debemos guardar en nuestro corazón ese texto precioso del Deuteronomio. Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No con nuestros padres concluyó el Señor una alianza, sino con nosotros. Con nosotros que estamos hoy, aquí, todos vivos. Es con el Señor, con quien el Señor quiere pactar una alianza en este hoy, en este año 2017. Usted y yo estamos dispuestos a pactar esa alianza con Dios. Usted y yo queremos pactar esa alianza con el Señor. Usted quiere. Entonces, respondámosle al Señor como protagonistas de esta historia. Y en segundo lugar, la segunda pregunta era, ¿por qué celebramos Pascua? Ah, porque Dios ha visto nuestra aflicción. Porque Dios ha escuchado nuestro clamor. Porque Dios conoce nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras debilidades. Y por eso ha bajado para librarnos y para subirnos a una tierra espaciosa donde emana leche y miel. Comience usted en esta Semana Santa a dejarse subir por el Señor, a dejarse transformar por la resurrección del Hijo Jesucristo. Bendito sea, que quiere sacarnos de nuestro pecado, que quiere sacarnos de nuestras limitaciones. Dejémonos salvar, mis hermanos, por el Señor. Qué bueno que usted y yo nos dejáramos subir por el Señor a una tierra espaciosa que emana leche y miel. No crea usted que esa tierra espaciosa es para cuando se muera. No, Señor, es para este momento, para este hoy de su vida, para que usted y yo comencemos a vivir la vida plena, la vida abundante que el Señor quiere darnos desde este hoy, desde este momento de nuestra vida. El Señor a usted y a mí nos quiere salvar. Dejémonos salvar por Él. Dejémonos subir a una tierra espaciosa que emana leche y miel, a una tierra espaciosa donde podamos vivir en plenitud, donde podamos vivir plenamente.
Si tú sientes cierto barullo y no sabes qué es una luz llegando aunque no lo ves.
Les repito entonces las dos citas que en esta cuaresma los invito a que sigamos meditando hasta que lleguemos a la Pascua. La primera es del Deuteronomio, en el capítulo 5, Deuteronomio 5, versículos 2 y 3. Es la actitud con la que un israelita celebra la Pascua, la actitud con la que un israelita siempre celebra el paso de Dios. Deuteronomio 5, 2 y 3. Cuando un israelita se sienta en la Pascua judía a comer los panes ázimos, el cordero, a comer el maror, el jaroset, cuando se sienta a comer, entonces él no dice, porque mis papás lo hicieron. Él dice, porque yo acabo de llegar de Egipto, me acabo de secar, me acabo de poner, de calzar, porque acabo de pasar el mar que se abrió ante mis ojos. Yo acabo de llegar de Egipto y por eso celebro la liberación de Dios en mi vida. Y el segundo texto es del libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos 7, puede leer si quiere hasta el 10. Ahí está el llamado y la declaración de amor que hace Dios hacia su pueblo, que nos dice, yo he visto, yo he escuchado, yo conozco y he bajado para subirlo a una tierra espaciosa. Hay un movimiento ahí de salvación que Dios también quiere realizar en usted y en mí. Señor Jesús, Padre eterno, queremos suplicarte a ti, papito Dios, por tu Hijo Jesucristo, que en esta cuaresma y en esta Pascua transformes nuestra vida. Nos permita, Señor, abrirnos a la acción salvadora que tú tienes para nosotros. Señor, que nos llenes de tu paz, que nos hagas hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres santos. Ven, Señor, y súbenos. Tú has visto nuestro clamor, tú has visto nuestro llanto ante nuestra incapacidad a veces de vencer nuestro pecado. Por eso baja, baja, Padre del cielo, baja para que nos subas a una tierra espaciosa. Queremos pedirte a ti, Padre del cielo, que cumplas en este 2017 esa promesa que nos has hecho de bajar. Estamos, Señor, en un Egipto. Estamos siendo oprimidos, Señor. Estamos siendo esclavizados por un montón de tendencias, por un montón de pecados, por un montón de situaciones que nos rodean y nos aplastan. Por eso, Señor, ven a liberarnos. Por tu Hijo Jesucristo, queremos pedirte que vengas a liberarnos, que vengas a redimirnos, que vengas a salvarnos, que vengas, Señor, a salvarnos, para que nos subas a una tierra espaciosa donde mana leche y miel.
Yo sé que está lleno de hambre de sí y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se abella, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones.
Quiero comunicarles, mis hermanos, que este sábado que viene no tendremos tardes de bendición. No tendremos, este sábado no hay tardes de bendición. Vamos a descansar por este sábado y por el próximo, que es sábado ya de Pascua, para que puedan asistir a las celebraciones en sus parroquias y demás. Está pendiente que programemos una actividad para que nos preparemos para la Semana Santa, para que nos preparemos para celebrar esos misterios de la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que tienen que decirnos algo a nosotros, que tienen que movernos interiormente para que crezcamos cada vez como cristianos. La Iglesia nos propone los ciclos de la liturgia, las celebraciones de la fiesta, como para que crezcamos en Dios, para que nos acerquemos cada vez más a Dios. No para repetir lo mismo, como para cansarnos, no. Es para que cada vez profundicemos más en el ser de Dios, en el actuar de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Entonces, este sábado que viene no tendremos tardes de bendición y el próximo tampoco. Hasta el 22 de abril, que es entonces el segundo domingo de Pascua, el segundo sábado, perdón, de Pascua, vamos a estar entonces en nuestro grupo de tardes de bendición. Por este sábado no tendremos, para que me ayuden por favor a contarles a todos sus amigos y más cercanos que participan de este grupo todos los sábados. Invitación, mi hermano, que sigan en contacto con este programa todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche aquí en Radio Católica Nacional. Es un programa que dedicamos a la evangelización, a compartir la palabra de Dios, a ir profundizando un poco en todos estos aspectos de nuestra fe cristiana que tanto nos hace falta a nosotros y que puede ayudarnos mucho. Los que estén más interesados en conocer de nuestra escuela bíblica pueden comunicarse a nuestro teléfono 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. También los invito a que descarguen en su celular la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Es una aplicación donde a usted les llega todos los días un mensaje bíblico, una píldora del día. Estamos en sintonía todo el tiempo con la voz de Jesucristo. Es una muy bella aplicación que le puede servir a usted para que esté en contacto siempre con la palabra de Dios. Puede meterse a su tienda de aplicaciones y descargar la aplicación que se llama Escuela Bíblica Yeshúa. Escuela Bíblica Yeshúa, así aparece, Escuela Bíblica Yeshúa con Y, y ahí descarga la aplicación. O también puede buscar nuestra página en internet www.escuelabiblica.org, www.escuelabiblica.org. Les recuerdo que estamos en el diplomado del Evangelii Gaudium los martes, de 7 de la noche a 8 y media. Todos los martes de 7 a 8 y media en nuestra casa sede estamos estudiando la Evangelii Gaudium y le estamos preguntando a ese texto del Papa Francisco qué es la evangelización y cómo evangelizar. El Papa da muchas luces en esa exhortación apostólica sobre la evangelización en nuestros días y nos propone unos nuevos métodos, recuperar como la esencia de la evangelización desde la cercanía al otro, desde la misericordia y sobre todo desde la alegría. Los que estén interesados entonces los esperamos mañana, 7 de la noche, en nuestra casa sede en Nayón, para que sigamos estudiando la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y le sigamos preguntando al Papa en qué consiste eso de la evangelización en nuestros días. En el control en esta mañana nos acompañó Daniel Peña, muchas gracias. A ustedes un abrazo, que el Señor los bendiga en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeshúa.